Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Acabó Sevilla y ha dejado notas para todos los gustos. Y como suele ocurrir en ferias de esta extensión e importancia, ha habido de todo. En cuanto al toro, Victorino Martín creo que se lleva la palma como mejor corrida en conjunto. Además, como el mejor toro también con ese fiero Platino como cumbre. En ese escalón por debajo de Platino podríamos poner al cuarto toro de Victorino del Río, que fue premiado con la vuelta al ruedo de forma justa este último viernes. Y después ha habido toros sueltos de gran importancia, como el cuarto de Torre Estrella, el cuarto de Daniel Ruiz, varios ejemplares de Jandilla, el enclasado tercero del Pilar o el importante quinto de Miura. Toros para haber cosechado un balance mayor de orejas. Y en cuanto a los de luces, los hay que han salido disparados de Sevilla, otros que ni frío ni calor y otros pues que salen tocados. Tres nombres propios en el podio: Antonio Ferrera, Andrés Rocarrey y Pepe Moral. El extremeño ha dado una gran talla durante toda la feria, se hizo el esfuerzo con la corrida de Victorino y demostró que el mando y el temple se pueden aplicar con toros tan encastados como ya ha mencionado Platino. Una semana después, Ferrera volvía a cuajar una gran tarde plena de gusto y maestría con la corrida del Pilar. La espada, en ambas tardes, se llevó un triunfo mayor. Andrés Rocarrey conmocionó a la Real Maestranza el viernes con un toro manso pero encastado de toros de Cortés, dos orejas incontestables y solo la espada, también en el sexto, le privó de la puerta del Príncipe. Y por último, Pepe Moral, que se reivindicó con la corrida de Miura con una zurda de oro. Y es que el toreo no puede volver a dejar en el camino a un torero tan pleno como es el sevillano. Sebastián Castella por fin entró en Sevilla con un gran toro de Victorino del Río. Morante, como siempre, dejó detalles. El Fandi estuvo más templado que nunca y toreó muy acompasado con el capote, y los hermanos Rivera Ordóñez puntuaron con fuerza en su tarde conjunta. Las figuras, pese a que algunos han puntuado, como el Julio Manzanares, pues no han terminado de pisar el acelerador. Ni frío ni calor, como decíamos. Una feria que, nada más terminada, va a dar paso a la Feria de San Isidro en Madrid. El toreo no para en mayo. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
En Sevilla concluyó con triunfos de Andrés Rocarrey y Pepe Moral, destacadas actuaciones de Castella y Ferrera sin espada y buenos encierros de Victoriano del Río y Miura.
En Madrid, el novillero sevillano Ángel Jiménez cortaba este domingo una oreja en su debut en las ventas.
La FIT presenta los carteles de la Feria de Córdoba, que rendirá homenaje a Manuel Rodríguez Manolete.
La Feria de San Fernando volverá a celebrarse esta temporada en Cáceres bajo la organización de la empresa Mar Toros.
Y la Plaza de Toros de las Ventas aumenta su número de abonados y bate su récord de venta de entradas para San Isidro.
Y como todas las semanas, ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Javi, mails y redes sociales.
Tenemos dos mails: albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos encuentran como facebook.com/alberocope, y si prefieren buscarnos en Twitter, la cuenta es @alberocope.
Bueno, pues esta semana hemos querido asomarnos a las redes sociales para conocer qué han dicho nuestros oyentes, nuestros usuarios de cope.es, sobre esta recién finalizada Feria de Abril de Sevilla.
Muchas opiniones. Óscar Núñez, por ejemplo, cree que Antonio Ferrera ha sido de largo el torero que más y mejor ha toreado. A Marina Fernández le gustó el cuarto toro de Victorino del Río, con el que Castella por fin, decía, toreó bien en la Maestranza. Y Tomás Rubio nos decía que Miura volvió a dejar patente que es una ganadería distinta.
Pues os seguiremos leyendo.
El toreo de ternura.
Bueno, pues esta nueva edición del Albero lo vamos a comenzar hablando con quien ha sido el gran protagonista, con el que nos ha puesto a todos de acuerdo en cuanto a quien ha sido el triunfador de la Feria de Abril, Antonio Ferrera. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero.
Hola, buenas.
Antonio, ¿la feria deseada? ¿La feria soñada?
Bueno, ha sido una feria muy bonita, ¿no? Cosa bonita y, bueno, siempre uno sueña y los sueños siempre son infinitos, pero sí, la verdad es que ha habido momentos que sí he vivido un sueño.
Uh-huh. Sí. Oye, dos tardes distintas en el fondo, muy parecidas en la forma, pero de las cuatro faenas que ha realizado en esta Feria de Abril, ¿con cuál te quedarías, Antonio?
Pues mira, yo creo que responder a eso, no sé, ¿no? Me parecería un poquito frívolo, ¿no? Es decir, con cuál me quedo o con cuál no me quedo, ¿no? Creo que el sentido de como torero que he tenido conmigo mismo en las dos tardes, pues creo que está por encima a lo mejor de poder elegir que yo una faena más o menos, ¿no? Mm-hmm.
Cuando a uno, bueno, pues termina una feria como la de Sevilla, que has estado como has estado, ¿uno echa de menos el haber acertado con la espada o las sensaciones que tuviste en Sevilla quitan y hacen olvidar todo?
Bueno, no sé, ¿no? La verdad es que buscar esos puntos, bueno, uno siempre quiere hacer las cosas bien y que salga lo mejor posible, ¿no? Pero después las circunstancias son las que son.
Este punto de pozo, de madurez que te hemos visto que has ido adquiriendo, ¿cuál crees que fue el punto de inflexión en la carrera de Antonio Ferrera para lograr ese punto de templanza y de sabor que tiene ahora mismo tu toreo?
Bueno, yo creo que es el proceso natural del camino, ¿no? De la vida y el camino, pues, como torero, ¿no? Como artista, ¿no? Que poco a poco pues vas fluyendo y lo vas desarrollando y lo vas transmitiendo, ¿no?
Sevilla, has tenido siempre una relación con ella, sobre todo en los últimos años, antes incluso de esa fractura que te tuvo alejado tanto tiempo de los ruedos. Ya venía de largo esa relación, pero quizá este año ha sido todavía más especial lo que has sentido con Sevilla.
Siempre es especial todo lo que uno vive en un templo de toreo como en la Maestranza, ¿no? En los años anteriores he vivido también momentos muy especiales, ¿no? Para mí, como torero, y este año, pues gracias a Dios, he podido también sentir pues toda su entrega y todo su cariño y su sensibilidad hacia lo que yo transmitía, ¿no? Como torero, ¿no? Y eso fue para un artista y para un torero, pues es muy bonito, ¿no?
Uh-huh. Oye, la faena, ese cuarto toro de Victorino Martín, platino, tan fiero, tan encastado, quizá ha sido de esas faenas que uno, cuando pasen los años, la va a recordar con más cariño, pero también con más sudores, que te va a recordar eso.
Bueno, yo creo que fue un momento ahí de un animal muy, muy fiero, con mucho sentido. A dominar la voluntad del hombre y bueno, son momentos en el que el hombre y tu corazón pues mira hacia adelante y deja que salga todo tu sentido como torero y claro, esos momentos que claro que se quedan muy marcados, ¿no? Para ti, para uno mismo.
Antonio, ese año largo, ese año y medio que pasaste fuera de los ruedos, si hay que buscarle algo positivo a ese tiempo, si es que lo hubo, puede ser a lo mejor la reflexión, lo que uno, bueno, ya que no podías torear por culpa de esa lesión en el brazo, ¿qué te pudo aportar ese pensamiento interior que tiene uno durante tanto tiempo?
Bueno, son momentos íntimos, momentos, bueno, la imprevisibilidad de la vida te pone por delante y bueno, yo creo que como yo, como tantas personas en este mundo que le vienen contratiempos en su vida difíciles, pero bueno, intenta pues siempre que esas circunstancias pues bueno, no le saquen del camino de lo que verdaderamente son tus sentidos y que intente pues bueno, ¿no? entrar dentro de sí mismo para intentar, no sé, ¿no?, que todo lo que pueda ser difícil en ese momento o duro, pues se transforme en algo, pues bueno, positivo, e intentar andar un camino de que todo sea para bien, ¿no?
Y esa paz interior, esa reflexión interior, supongo que también ayuda mucho, ¿no?, a estar en un momento como el que estás pasando.
Sí, bueno, pues sobre todo encarar las cosas, ¿no?, con asumirlas, ¿no?, y no mirarlas después para atrás, ni con ningún rencor, ni con nada que te pueda hacer sentir que, bueno, mal, ¿no? Simplemente son momentos que uno pasa en la vida y uno intenta, pues, pasarlo lo mejor posible, ¿no?
Madrid es lo siguiente. Supongo que, bueno, pues uno con toda la ilusión del mundo, también con toda la responsabilidad y sabiendo, ¿no?, que las miradas van a estar puestas en Antonio Ferrera después de su paso por Sevilla.
Bueno, pues es una ilusión, ¿no? Todos los toreros que estamos anunciados en la feria como la de Madrid, pues siempre nuestras ilusiones y nuestros sueños, pues siempre están ahí, ¿no? Y ojalá, si Dios quiera, pues que tenga buen aire y que podamos seguir andando los caminos, ¿no?
Pues Antonio Ferrera, reiterarte la enhorabuena por lo que nos hiciste vivir y sentir en Sevilla y toda la suerte del mundo también para esas corridas en Las Ventas, la corrida de las Ramblas y la corrida de Adolfo Martín. Un fuerte abrazo, torero.
Muchas gracias.
Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú, sonriendo, aceptándome, yeah. Bailamos bachata, merengue y boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti.
Bueno, Javi, yo creo que otro de los grandes nombres propios de la Feria de Abril de Sevilla ha sido Pepe Moral, ¿eh?
Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Y es que la tarde de Pepe Moral es para verla en vídeo unas cuantas veces, que la vean los empresarios, que la vean los aficionados, porque ahora parece ventajista decirlo porque está muy bien en Sevilla, pero lo llevamos diciendo mucho tiempo, que Pepe Moral es un torerazo que tiene que estar en las ferias y que ojalá y de una vez esto le sirva para estar en el mayor número de ferias posible.
Fíjate,
¿no?,
fíjate hasta dónde habrá llegado la repercusión de lo que hizo la corrida del domingo de Miura. Que hoy nada más bajarse del avión Carlos Herrera y venir aquí a la COPE me ha preguntado, dice, oye, pero también estuvo también Pepe estuvo, Moral, o sea, que fíjate hasta dónde había llegado,
pues muy bien estuvo
la actuación. Pepe Moral, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, recogiendo, ¿no?, recogiendo satisfacciones y sobre todo sensaciones de todo el mundo, ¿no?, de lo vivido el pasado domingo ahí en Sevilla.
Sí, todo el mundo está feliz, contento, recibiendo muchas felicitaciones de todo el mundo y la verdad que engrandece y te enorgullece, ¿no?, que haya tantos aficionados y tanta gente que se alegre, ¿no?, por el triunfo de uno.
Viste muy cerquita la Puerta del Príncipe, ¿verdad?
Sí, me faltó nada, ¿no?, un poco, ¿no?, una pena que la espada no cayó baja, pero un poco caída y la presidenta pues no decidió de conceder la segunda oreja, pero me hubiera cambiado, pues, fíjate, una Puerta del Príncipe en Sevilla con la corrida de Miura. Hubiera sido un triunfo más rotundo. Uh-huh. E incluso así, la gente disfrutó, se emocionó con mi toreo y es lo que me llevo y es lo que más me enorgullece.
Uh-huh. Ahora ya, bueno, han pasado un par de días después del festejo, no sé si has visto o no has vuelto a ver la corrida. En ese momento estabas caliente, ¿no? No llegabas a entender, ¿no?, la no concesión de esa segunda oreja. Ahora ya reflexionando, no sé, ¿lo ves de otra manera o sigues pensando que, hombre, yo supongo, ¿no?, que cada uno quiere lo mejor para sí mismo, pero yo creo que la oreja era justo premio por eso, ¿no?, porque estamos hablando de Sevilla y de cómo tienen que caer las estocadas y ya eso se agarró la presidenta, obviamente.
Sí, ella se agarró a lo de la estocada y lo veo normal, ¿no? No lo critico ni mucho menos, no sé, que la espada estaba un poco caída y es normal, estamos en Sevilla y pero también hay veces que a compañeros se miden de otra manera y a otros toreros se les miden de otra, y hay veces que hay que tener un poco de sensibilidad, y todo el mundo estaba de acuerdo, y si lo hubiera dado tampoco hubiera pasado nada, ¿sabes? Lo único, me hubiera cambiado a mí mucho más las cosas, y ella no le hubiera suponido nada, ¿no? Ni una crítica, porque estaba toda la plaza y todo el mundo de acuerdo, ¿no? Pero también entiendo que estaba un poco gaida la espada y es normal, ¿no?
Oye, Pepe, dices que a unos toreros se le trata de forma diferente. ¿Tú crees que sí, que con tu tarde en conjunto en ese segundo toro, si hubiera sido una tarde de figuras y tú en vez de Pepe Moral hubiese sido un torero que mata 60 tardes todos los años, ¿crees que hubiera salido por la puerta del Príncipe?
Pues no lo sé, no se puede medir así, es difícil, pero ahí está la prueba de no solo de Sevilla, ¿no? De muchas plazas que según que entoré miden una de una manera o de otra, siempre que también reconozco que las figuras del toreo son figuras del toreo por algo y se lo han ganado en la plaza, y eso no se puede medir así. Pero sí que es verdad que muchas veces te indigna porque hay injusticias para todo, ¿no? Igual que también hay injusticia para las figuras que cuando se meten con ellos y no deberían, también en otras cosas, a otros toreros, no figuras, sino a otros compañeros que se les trata mejor por algo y a otros toreros no.
Pero más allá de, bueno, pues de la justicia o injusticia, yo creo que lo que hay que quedarse y lo que nos va a quedar a todos en la retina fue esa faena al quinto toro de Miura. Y sobre todo, Javi, hay una tanda al natural que yo creo que nos pone de acuerdo a todos. Oye, sí, Pepe, sí. Yo creo que hay que tener mucha confianza en uno mismo, en plantar los pies sobre la arena con un toro de Miura y arrastrar la muleta como lo hiciste, ¿no?
Sí, yo no esperaba que el toro rompiera así de bien, ¿no? Por el pitón izquierdo. Vi que estaba mejorando mucho cuando empecé con la muleta, pero cuando le pegué el primero o el segundo natural, vi que estaba haciendo las cosas con un temple y una calidad. Y la verdad que lo disfruté, ¿no? Lo disfruté y vi la plaza crujir. Y la verdad que confiaba mucho en mí, pero también uno tiene dudas de lo que puede pasar, porque es una corrida de Miura. Yo llevaba sin vestirme de luces desde el 10 de septiembre. Y la verdad que, hombre, llega uno confiando en uno mismo, pero con las dudas de qué puede pasar, hay que tener suerte o no. Yo sabía que los deberes los tenía hecho, estaba mentalizado, había entrenado mucho y lo tenía todo en mi mente, pero siempre con las dudas normales, ¿no?
¿Era tu primera corrida de Miura?
Mi primera corrida de Miura.
Y había estado en el campo, ¿no? Eso sí. Te
en el campo sí, sí, había toreado becerras en el campo y algún novillo el año pasado que toreé, porque como apoderó Dávila Miura, tuve la suerte de ir mucho ahí a casa de Miura y conocía un poco la ganadería, pero era la primera corrida que mataba.
¿Se llega a olvidar en algún momento, Pepe, uno de que está matando, que está lidiando un toro de Miura? Por ejemplo, en ese quinto, cuando tú te ves roto, ves cómo embiste el toro, ¿te olvidas de que es un toro de Miura o lo tienes siempre presente diciendo, cuidado?
Pues lo primero que me dijo Eduardo Ávila cuando me anuncié, ¿no? Me dijo que lo primordial era olvidarse del hierro. Y yo intenté tratar a los toros como si fueran de otra ganadería, intenté hacerlos poco a poco, a mejorarlos, y igual como el segundo de la tarde como el quinto, intenté poco a poco ir haciendo las cosas bien, y si van mejorando, pues mejor, ¿no? Pero no pensé nunca en el hierro.
Pepe, tú has sido un torero, bueno, pues como dicen, ¿no? Como el Guadiana, que has aparecido, has desaparecido, has vuelto a aparecer, has vuelto a desaparecer, el otro día, domingo, vuelves a aparecer. Mentalmente, ¿cómo lleva uno? Fíjate que tú hace unos años, sobre todo en Madrid, ¿no? De una corrida en verano que estuviste muy bien, también allí en Sevilla, una tarde me acuerdo en Albacete, la Feria de Albacete, pero de repente, en Pamplona, efectivamente, que fuiste triunfador esa misma temporada. Además, fíjate, me viene ahora mismo la entrevista que te hacíamos aquí, que creo que habías toreado 5 ese año y 4 habían sido en plazas de primera. O sea, una estadística.
Había toreado 6.
O 6 y 5. O sea, yo sabía que eran 5 en plaza de primera. Yo sabía que eran X menos 1. eran todas en plazas de primera. Pero bueno, por circunstancias vuelves a desaparecer del mapa. ¿De dónde saca uno la fuerza mental para no venirse abajo, para seguir en la lucha y seguir esperando esa oportunidad, como apareció el domingo en Sevilla?
Confiando en uno mismo, sufriendo un poco y confiando en uno mismo. Creo que lo primordial es confiar, tener afición y siempre tener dentro algo que demostrar, ¿no? Tener las inquietudes de que cada vez que toré poder demostrar algo nuevo y que la gente se sorprenda.
¿Han llamado las empresas, Pepe, o todavía no?
Sí, algunas ya se han puesto en contacto con nosotros y la verdad que está teniendo mucha repercusión y más que ninguna. La otra vez que corté dos orejas en Sevilla no tuvo tanta repercusión como la del domingo y la verdad que estoy contento porque todo el mundo está llamando, está moviéndose las cosas bien y esperemos que este año sea una temporada importante y pueda estar en las principales ferias.
Supongo que también habría un pequeño recuerdo, ¿no?, al maestro Manolo Cortés que nos dejaba recientemente.
Sí, lo tuve presente toda la tarde porque él siempre me habló mucho de la ganadería de Miura, él mató muchas corridas y también yo creo que el triunfo del domingo fue un pequeño brindis hacia él porque él me ayudó mucho, me enseñó y me aguantó, ¿no?, muchas tardes entrenando y esperando, ¿no?, mi oportunidad.
Pepe, no estás en los carteles de San Isidro, pero no estaría mal volver un 15 de agosto a las ventas, ¿no?
Pues me encantaría, ¿no? Yo estoy abierto a que la empresa se ponga en contacto con nosotros y esperar que pueda entrar en Madrid porque él, mi plaza, una de mis plazas, porque me vio crecer de novillero y me encantaría, ¿no?, de volver a Madrid, ya que en San Isidro no he podido estar, pero espero poder volver pronto.
Lo que nosotros queremos es volverte pronto a ver en el ruedo, a seguir triunfando y a seguir aprovechando esas oportunidades como lo hiciste en Sevilla. Pepe Moral, torero, un fuerte abrazo y enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, nuestra sección. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos constantemente con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de esta última semana, Javi, lo vamos a comenzar hablando de Córdoba, que ya tiene cerrado los carteles de su Feria de la Virgen de la Salud.
Pues sí, la feria se va a desarrollar los días 25, 26, 27 y 28 de mayo y contará con dos corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada sin picadores y que servirá para rendir homenaje a la memoria de Manuel Rodríguez Manolete en el centenario de su nacimiento. Comienza el viernes 26 de mayo, toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey.
El sábado 27, toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Finito de Córdoba y Cayetano.
Y domingo 28, toros de Luis Terrón para Pablo Hermoso de Mendoza, Joao Moura y Lea Vicens.
Y una buena noticia, Cáceres va a volver a tener toros durante sus fiestas de San Fernando.
Buenísima noticia, la verdad. El Ayuntamiento de Cáceres ha dictado una resolución por la cual se autoriza la cesión del uso del coso de la Era de los Mártires a la empresa Mártoros, que dirige Jesús Domínguez para la celebración de dos festejos taurinos de la Feria de San Fernando los días 27 y 28 de mayo. La falta de acuerdo político dejó sin toros a la capital cacereña la pasada temporada.
Y en Madrid también buenas noticias, sobre todo de cara a la Feria de San Isidro que comienza este jueves.
La Plaza de Toros de las Ventas aumenta el número de abonados en 2017 por primera vez después de varios años con la tendencia a la baja. La cifra de abonados en el 16, antes de la adjudicación a Plaza 1, era de 15.459. Ahora, tras cerrar el periodo de abonos 2017, las ventas cuenta con 16.258 abonados. Esta cifra supone un incremento de 799 abonos. Además, el cierre de taquillas de la Plaza de Toros a las 8 de la tarde del 3 de mayo, el primer día de ventas de entradas sueltas, la cifra total de entradas vendidas era de 40.000. La cifra supone un récord histórico, ya que se duplican las entradas vendidas respecto a años anteriores.
Y volvemos a echar un vistazo a las redes sociales para leer más mensajes sobre la recién finalizada Feria de Abril de Sevilla.
Álvaro Navarro cree que Pepe Moral debería estar en muchos carteles después del faenón que hizo al quinto toro de Miura. Juan Carlos Montoro nos decía que ha habido muchos toros de triunfo en esta feria y Roberto Moro opinaba que para él la mejor corrida, sin duda, la de Victorino.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, Javi, esto ha sido terminar Sevilla y hay que mirar ya Madrid, que estamos ahí. Bueno.
Oye, decía Pepe Moral, por cierto, que qué bonita sería la fecha el 15 de agosto. El año pasado, el 15 de agosto, salió un paisano suyo por la Huerta Grande con la de Bañuelos. Sí. Este año igual le toca a él con la de Bañuelos. ¿Repetir?
Mira, ahí nos está diciendo que posiblemente la corrida del 15 de agosto lleve el hierro de Antonio Bañuelos. Pues mira, sería una fecha muy bonita, una ganadería que tendría un reconocimiento ya que no está en San Isidro. Mm. Y sobre todo yo creo que sería un buen inicio de la vuelta de Pepe Moral a Madrid.
Sí, desde luego.
Poder torear en esa fecha, que además en los últimos años ha sido una fecha que tradicionalmente está aprovechando por los toreros y que ha dejado buenas tardes de toros en los últimos años.
Sí, desde luego, Hace falta que la gente se enganche
Hay que revitalizar fechas y sobre todo con estos nombres. Pero fíjate, estamos ya mirando el 15 de agosto y todavía tenemos
todavía
un
no
mes.
San Isidro.
Lo que vamos a analizar ha sido lo que ha sido estos 15 días de toros en la Real Maestranza de Sevilla. Ha dado para mucho, para triunfos, para no triunfos, para ver toros bravos, toros fieros, también toros desgastados.
Buenos toros, ¿eh?
Buenos toros, sí. Yo creo que ha sido una... Ahora vamos a hablar de ello, pero ha sido una feria con... Quizá, quitando a Victorino, que yo creo que fue la corrida más interesante en cuanto a comportamiento. Pero ha habido luego toros sueltos de muchas ganaderías que han propiciado y que no se han conseguido triunfos con esos toros, ¿eh?
No ha habido triunfos. Ha habido faenas muy importantes, por supuesto, pero no ha habido...
Se han ido toros,
sí. Había que haberlo aprovechado más.
Vamos a ver si también opinan lo mismo quien está ya al otro lado del teléfono, que son dos buenos amigos, se los conocéis, ya estuvieron aquí la semana pasada para analizar esta primera parte de la Feria de Abril y han vuelto a esta segunda parte para ver todo lo que ha pasado allí en el Coso del Baratillo. Desde Coputrera, nuestro compañero Manolo Viera. ¿Qué tal, Manolo?
Hola, Javier. Hola, Víctor. Buenas tardes.
Y otro Javier, en este caso desde Huelva, Javier García Vaquero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Víctor, Manolo y Javier.
Bueno, pues lo dicho, yo creo que, Manolo, tú ayer que me mandabas un WhatsApp ahí con la lista de los premiados de los premios de la Real Maestranza, que ya están publicados, quien quiera verlos en nuestra web, en cope.es/toros están ahí, y si hay un nombre que se repite, yo creo que nos pone a todos de acuerdo, lo hemos tenido aquí al principio del programa, es el de Antonio Ferrera.
Sí, claro. Ha barrido en los premios, ha barrido en los Puertas del Príncipe y ha barrido en la Maestranza, desde luego. Si hay que elegir tres toreros de esta feria, pues yo elegiría el gran momento de Ferrera, como cuajó el sábado de Farolillos, ese gran toro sobredo del Pilar, que como eso lo hace muy poquita gente y tal como lo hizo él. Pongo a Pepe Morat, que yo creo que se ha quedado el mejor toreo al natural de toda la feria, pero además con diferencias, y además hecho con un Miura con clase en su embestida, pero evidentemente con las complicaciones de la casta que tiene esto, ¿no? Y en tercer lugar pondría a Roca Rey, que es un toreo que me ha sorprendido una barbaridad.
Pues hemos coincidido, porque... ¿eh?
Yo creo que coincidimos todos.
Pues bueno, pues ahí lo tiene.
Hombre, es que cuando hay buen toreo, yo creo que ahí nos ponemos todos de acuerdo. Es lo fácil. Javi, ¿tú también opinas lo mismo de esos tres nombres?
Lo mismo. Creo que son nombres que son evidentes, que están ahí, y creo que el podium es ese. En aquel caso son los diplomas olímpicos, ¿no? El resto de nombres, ¿no? Es decir, esa clase media. Que yo creo que, bueno, donde ya que habéis nombrado eso y estoy de acuerdo, yo voy a empezar diciendo aquellos que yo entiendo que han salido de la fuerza con menos, de la feria con menos fuerza de la que venían. Y entonces ahí hay una serie de nombres que han estado en la feria y que no han acabado de romper. Yo creo que tanto Talavante, como Pereira, como Juli, creo que son nombres de los mandones, de los que están ahí arriba.
Yo incluiría carteles. Incluso a Manzanares, aunque haya tocado pelo.
Yo a Manzanares tengo ahí, le doy un aprobado raspadillo. Le doy un aprobado raspadillo y entiendo que que quizás, bueno, pues se ha justificado y bueno, y de hecho, pues, oye, rey a espadas y estamos otra vez con una fecha donde la espada,
sí, lo que
la
imagino,
comentaremos ahora la importancia que tiene para tantas cosas y que Manzanares quizás por ahí se ha salvado, pero entiendo con vosotros que es muy injusto. Uh-huh. Y bueno, pues esos son quizás los nombres que nos han dejado. Yo creo que
te quedan nombres,
por el toreo que hace.
Y te quedan nombres, Javier, ¿eh? Te queda un López Simón que ha perdido muchos enteros en la Feria de Sevilla. Y te queda Talavante que, a pesar de la oreja,
sí,
pues ha sido muy difuso.
Lo he comentado. Y yo López Simón es que, claro, tampoco le daba, a pesar de las dos tardes, esa consideración de gran figura. Yo, igual que he visto algún torero que he encontrado infradimensionado, López Limón estaba sobredimensionado en lo que es Sevilla con esas dos tardes. Hay otros favores pagados ahí que creo que entraban, y estoy contigo, es decir, de las decepciones para quien tuviese confianza en él.
Y sobre todo porque lo que deja un poco en espejismo es el indulto de Valencia, ¿no? De López Simón.
Sí, sí, es que a López Simón la gente, es lo que estaban comentando, la gente todavía no le termina de calificar como gran figura, y probablemente tengan razón, porque es verdad que la irrupción fue tremenda con esas salidas a hombros continuadas en las ventas, pero la gente no se ha acostumbrado a ver a López Simón al nivel de los Juli, Talavante, Manzanares, etcétera.
Eso es, eso es. Y yo Castilla, ya digo, lo salvaría, y después de esa clase media, oye, Rivera y Cayetano pues se han salvado los muebles, han llenado la plaza, le han mojado la oreja al Juli.
Es un mérito grande, ¿eh? Anular al Juli con la corrida elegida por él y...
Tiene
mérito,
muchos matices. Tiene muchos matices. Después Morante, es que Morante fuera del sistema. Entonces Morante, yo creo que no ha perdido credibilidad. Morante,
yo suspiro mucho, Javier, yo suspiro mucho. Yo sé que a la gente le enloquece, yo te voy a decir, yo sé que a la gente le enloquece, y a mí me enloquece Morante. Pero volvemos a lo mismo. Un torero que se anuncia cuatro tardes, que es la base del abono, que se le pone todo, vamos a decirlo así, a huevo, ¿no? Para que toree, que se le permiten todas las exigencias del mundo, habidas y por haber. Si hay que ponerse el traje de obra y bajar, rebajar el ruedo y todo, toda esa parafernalia, ¿no? Bueno, sí, pero yo necesito más. Yo digo lo mismo, no puede ser que Morante estemos a estas alturas de su trayectoria y siga así.
Mira, Sisto, te digo
qué pena,
cosa,
¿no?
Pero...
Qué pena.
Sí,
qué pena,
pero
qué rabia.
Es que es un torero muy diferencial.
Que
es
sí,
un torero,
que sí.
Porque mira, si te pones a analizar la última corrida de Núñez del Cubillo, que fue una corrida pues interesante, que hubo ahí dos o tres toros también importantes, ¿no? Y la faena de Morante de la Puebla fue una faena llena de verdad, de valor, de categoría.
Sí.
¿No? Y eso está ahí, y muy pocos
lo hacen. Manolo, una pregunta. Yo estoy contigo en una cosa. Desde que se pone el traje de torear hasta que mata al toro, inconmensurable en Morante. No se le puede poner un pero. Pero, ¿y la labor del vedor, la labor del campo? Yo creo que ahí...
Es que es un error que, claro, vas a torear cuatro tardes y te apuntas dos veces a la de Cubillo, ¿no?
Claro.
Habiendo ganaderías ahí, pues yo qué sé, Víctor, ya no voy a decir que tenga que matar la de Vitorino o la de Miura. No. Pero, hombre, estando ahí, por ejemplo, Vitoriano del Río, que, oye, hubo toros interesantes,
sí,
en la corrida.
Interesante.
La del Pilar, que dentro de, bueno, pues de su puntito
buena,
de eso, que oye, hubo toros enclasados, y además con fuelle, como fueron ese cuarto de... No, perdón, ese tercero de López Simón.
El tercero de López Simón.
Pues claro, es que parece que...
Jandilla.
La de Jandilla, claro. Mismamente, ¿no? Que este año ha habido... Pues parece que es querer ir a tropezar.
Ha habido todos muy buenos, ¿eh? Y ha sido una de las ferias que mejor...
Ay, no sé quién de los dos le está azotando el viento fuerte.
A Javier García Vaquero, que está en casa de Cuadri, y hay una aventura.
Bueno, no te persigue ningún toro, ¿no?
empieza a tentar en media hora y estamos aquí.
Recuérdate un poquito, porque estaba soplando un poquito el viento y eso molestaba en el teléfono, Javi.
Muy bien. Pues, yo comentar que yo además hay una ganadería que no sé por qué tiene ese sello que no quiere matar lo que es Torre Estrella.
También.
Que siempre hay toros buenos en Sevilla. Acuérdate, Manolo, cuando eran los sábados de feria siempre y siempre decíamos, tres toros buenos, dos.
Sí, no, investían. Llegaban los toreros mediáticos y ahí estaba el Torre Estrella invirtiendo. Eso siempre ha pasado. Este año no ha invertido, aunque no lo han toreado los de siempre, claro.
pero han embestido, han embestido.
Sí, 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 claro. Y ha sido una de las corridas, una de las corridas más completas. Incluso hubo todos ayer que se votaron en los jurados de Torrestrella. O sea, que Torrestrella, yo me acuerdo, ¿no? Sisto, el titular de la crónica era Descubre la bravura o algo
sí,
por el
sí,
estilo,
sí.
¿No? Torrestrella. Y es verdad, ¿no? Ha habido todos bravos e importantes. Ha habido todos muy buenos. De García Grande ha habido todos muy buenos. Incluso de Juan Pedro ha habido todos que han servido. Ha habido un toro encastado y muy complicado de Victorino, sobre todo dentro de la corrida, de cómo estaba, ¿no? Ha habido todos de Daniel Ruiz, también hubo un toro que fue uno del cuarto, que lo lidió en cuarto lugar, el de Juli, otros toros también de Jandilla, tres toros buenos de Jandilla, tengo por aquí, sí. O sea que este año ha habido toros sí, importantes, ¿eh?
Entonces estamos en que el vedor de Juli, que es el capo de Morante, que es el capo de...
Pues sí, pues lleva toda la razón, claro.
Oye, y hablando de Ferrera, que estamos todos de acuerdo, pero más allá de habernos puesto a todos de acuerdo, es la gran evolución que ha tenido Antonio Ferrera, ¿eh?
Muchísima.
Y hay que decirlo así, es que era Antonio Ferrari, es que
muchísima.
Es que de hace 4 o 5 años, bueno, y de 3, tampoco nos vamos a ir muy lejos, justo antes de, bueno, ya se percibió, ¿no? Cierto
a mí
en
una goyesca de
sí, en Madrid, aquí, una
Madrid,
de Carriquiri, parece que fue
puede
un,
ser.
Sí, es verdad.
Le vi
aquí en Chiqueros en
sí,
la parte del 2 estuvo
le
ahí.
Le vi
muy
un
bien.
Concepto a Ferrera, además el concepto que hemos visto en esta feria de abril, el concepto de lidiador, de director de lidia en todo momento, que es muy complicado verlo hoy en día en una plaza de toros, ver que un director de lidia actúe como tiene que actuar, y Antonio Ferrera lo hace cada tarde, y luego encima es que torea bien, es que no le
torería,
es que no le puedes pedir más.
Y la torería, lo más importante,
claro.
Yo creo, es con la torería que
claro.
Ha hecho cada una de las lidias, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
Ha sorprendido totalmente, y pero, además ha sorprendido pero, porque no se ha visto cosas así.
Manolo, ha sorprendido
sí.
y ha creado, ha abierto camino. Yo, Pepe Moral, esos galleos con el capote, ese tipo de, esa forma de querer hacer las cosas, eso no se hacía en Sevilla hace tiempo. Y ha abierto camino Ferrera. Es verdad que es un torero que ha evolucionado dentro de un concepto, yo me acuerdo de aquella broma de Antonio Ferrari y el torero más ligero del mundo y aquellas cosas, pero me hablan de introspección. Está metido en el campo, en la peregrina, y está el hombre absolutamente concienciado y está en ese aspecto de los toreros maduros, de cuando decimos, hay que esperar a los toreros. Muchas veces pasa esto, hay que esperar el momento. Y está en ese lugar que ocupaba hace unos años Esplá, de toreros privilegiados, de aficionados, que mata cualquier hierro, que recupera suertes antiguas, e incluso en la forma de vestir. Creo que Ferrera es el torero que espera al aficionado por esos detalles, más allá de que después, cuando se va a torear, cómo torea y quiere el trazo largo del muletazo. Acordaros hace 3 años con el toro de Vitorino, cuando clavó la espada,
sí, sí.
Estaba toreando con la derecha y demostró que estaba toreando al natural. Esa suerte antigua, creo que Ferrera, y eso también es torería, muchas veces más allá de pegar el muletazo con pureza y con verdad, que también los pega.
Y estando tiempo parado, ¿eh?
Por eso.
Que hay que,
sí, sí, sí.
Que, hay que valorarlo.
Los pagones a toreros lo tengo cada vez más claro, que les vienen a toreros buenos, a toreros malos los destrozan. Pero los toreros buenos, los parones, les vienen siempre. Sí. Acordaros cuántos toreros después de parones cuando se han puesto, parones de años. Yo creo que les viene muy bien a los toreros, les da tiempo a pensar, a analizar, a mejorar, a esa introspección necesaria de sí, esa especie de samurái, vamos a decir lo que es una palabra, parece que ha incorporado el idioma taurino. Sí. Creo que eso viene mucho.
Yo la verdad es que nunca lo he visto torear de la forma que toreo con el capote y no lo he visto lidiar.
Ya que a veces está atorado y lo quita, pero a un torero bueno como Ferrera.
Yo creo que hasta ahí ha llegado Javi.
Ya estaba aguantando, ¿eh?
Estaba detrás del camión desembarcando las vacas. Oye, la gran polémica de esta Feria de Abril ha venido desde el palco presidencial. Yo voy a romper una lanza por los presidentes, ¿no? Yo creo que hay que hacer pedagogía. Es verdad que el reglamento está para aplicarlo, pero lo mismo es que piden que se aplique el reglamento a la hora de la concesión de orejas, también, ¿no? Que sean cuando
sí.
Pedimos que se analicen astas y reglamentariamente y eso, que también, ¿no? Que también se acojan al reglamento para esas cosas, no solamente para cuando les conviene. Y yo creo que en plazas como Sevilla hay que mantener el rigor, Manolo, porque sobre todo lo que digo, hay que hacer pedagogía, hay que hacer ver a la gente que en Sevilla, en Madrid, aunque el reglamento diga que la mayoría de pañuelos otorga la primera oreja, pero hay que ser consecuente, y en Madrid o en Sevilla hay que pedir un mínimo para que se concedan esas orejas.
Ni una objeción a lo que has dicho. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero el problema de Sevilla no es ese, ¿eh? El problema de Sevilla es otro. El problema de Sevilla es que en un ciclo de 13 corridas de toros, un ciclo continuado de feria de abril, hay cuatro presidentes, y cuatro presidentes es muy difícil que tengan criterio. Sí. Y ese es el problema. Si hay uno como la señora Moreno que aplica pues ese reglamento, y además que lo aplica, vela por la categoría y la primicia de una plaza de primerísima categoría, como en la de Sevilla, hay otros que no es así. Y entonces ahí es donde está el problema. Y esa comparación entre unos y otros es lo que crea la confusión.
Y en Madrid pasa, ¿eh? Y en Madrid pasa también.
Fíjate, en Madrid pasa y hay menos presidentes, ¿no? Porque en Madrid no sé si son dos o tres.
No, hay yo creo que cuatro, ¿eh?
Cuatro también igual, pero bueno, tienes un ciclo de un mes, sí, un mes de todos, ¿no? Pero aquí son, que siempre lo hemos debatido y lo hemos dicho, que en Sevilla le caben dos presidentes, si acaso tres o dos, y uno en reserva, para que, hombre, por lo menos el criterio de ambos pues se acerque un poquito. Y esa diferencia de criterio es lo que supone. Mientras a la señora Moreno se le ha aplaudido en ocasiones, pues ha habido otros, a Javier, que por ejemplo, que ha dado orejas donde no va a tener que dar. Y esa comparación en cuanto a los premios, pues es lo que a la afición pues la tiene un poco mojo, sobre todo al aficionado en sí, ¿no?
Tú lo has visto, ¿no? Y lo que decíamos, Javi.
Sí, yo creo que igual que estoy de acuerdo en que ha habido orejas que tal vez se tenían que conceder, tal vez no. Yo, viendo la tarde de Miura de Pepe Moral, me acordé muchísimo de la tarde del año pasado de Padilla. Que después aquí discutimos Padilla Puerta del Príncipe sí o Padilla Puerta del Príncipe no. Pues yo creo que hay que tener cierta sensibilidad con algunos toreros, y Pepe Moral sin duda es uno de ellos, es su plaza, y oye, no pasa nada porque se le dé la segunda oreja en ese quinto toro y salga por la Puerta del Príncipe, porque le hace más falta que a ninguno. Si no le haces el favor en Sevilla, pues oye, no se lo vas a hacer en Pamplona, obviamente.
Es que soy más escéptico ahí.
Yo creo que hay toreros a los que no pasa nada. Tampoco es echarles una mano, oye, para mucha gente fue de dos orejas, para mucha otra no. Pero yo creo que ahí el presidente tiene que tener un poquito de sensibilidad con ciertos toreros.
Javi,
la verdad.
Eso es muy subjetivo, Javier,
sí,
y evidentemente,
sí.
Pero todo viene protegido por el tema de anterior, ¿no? De las orejas que se han dado, lo que no se han dado, incluso se han dado orejas que no se tenían que dar por estocadas muy bajas,
ese es el problema, y el problema al final son los horarios comparativos.
Claro.
Es decir, una oreja de temporal delante de un Miura, ¿es la faena comparable a la de Rivera? No nos va a dar miedo.
Claro,
¿Es comparable a alguna de las orejas de Manzanares? ¿Es comparable a la primera oreja de su tarde porque era el segundo toro? Si no hubiera habido riesgo, que parece que hubo riesgo, y me da vergüenza decirlo, de Puerta del Príncipe, ¿se le hubieran dado una oreja o dos en la segunda faena? Ah. Es más, y sigo preguntando, si el primer toro de la tarde de Miura, un toro sin ninguna fuerza que tenía que haber sido devuelto, hubiera sido el quinto, ¿a que se hubiera devuelto?
Sí, seguramente.
Hay que verlos, entonces hay que tener el concepto de la tarde. Y yo, como comenta Javier, una tarde con un toro de Miura, un chaval que le hace, no es que le haga falta, es que además le hace justicia.
Quiere dar la vida.
Entiendo que es fundamental, y no tiene que dar miedo a la Puerta del Príncipe, está para abrirla y da grandeza al toreo cuando es justa y cuando no es un
anillo
de un gache.
Sí.
Oye, la tocada quedó mal, pero la ejecución fue buena, el toro cayó pronto.
Sí, pero la colocación es fundamental. Yo es mi opinión, ¿eh?
Sí,
ya sé
verdad.
Que soy de Madrid, que voy a los toros con la regla del cantabón, la cuadra y como suele decir el toque.
Pero yo creo que
si se hace con ese ejemplo pedagógico que tienen que tener los presidentes, es decir, oiga, vamos a ver, ustedes pidan la oreja, pero cuando hay méritos. Claro, es que pasa, pues, si no, como en Madrid, ¿no? Traemos dos autocares del pueblo, los ponemos a pedir la oreja un 15 de julio, que estamos cuatro aficionados, y los dos autocares,
y
ya hay oreja. Entonces, claro, y a lo mejor le pega un petardo el chaval, pero si los paisanos quieren empezar a pedir la oreja, hay mayoría. Bueno, pues
sí,
no se puede otorgar una oreja
pero,
por eso. Entonces,
entonces habrá que cambiar los reglamentos. Es que aquí estamos cogiendo a las Coca-Cola.
Sí, claro, pero yo digo,
el día antes a Ferrera se le regala un toro, uh-huh, en Sevilla.
Ahí también volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Criterio. Y como dice Manolo, es que a lo mejor en Sevilla da para dos equipos presidenciales, y que esos dos equipos presidenciales estén perfectamente coordinados y bajo un mismo criterio. Cuando tenemos cuatro equipos presidenciales para apenas dos semanas de feria y cada uno de su padre y de su madre, cuando no hay ese criterio, pues pasan esos agravios comparativos.
Pero
es que tan difícil es, y eso lo tiene que ver la Junta.
Pero a Manolo Viera, que creo que tiene el argumento. ¿Cuántos abonados hay en Sevilla? ¿qué tipo de abonado hay en Sevilla? ¿Cuál es la afición de Sevilla? Quien pide la oreja no la pide la afición de Sevilla. Los dos autobuses o los ocho que vienen del pueblo, eso van esporádicamente. El sustrato de la plaza lo marca esa afición. ¿Cuántos abonados hay y cuántos de verdad buenos aficionados hay que dan en Sevilla? Esto yo creo que por ahí empieza el problema, ¿eh?
Tampoco, Javier, quiera decir que los 2.300 o los 2.600 abonados que hay en Sevilla sean verdaderamente aficionados. La cuestión es que aficionados es muy poquito. Pero mira, os voy a decir una cosa, tanto a Sisto como a ti, Javier. Lleváis los dos razón en los planteamientos que estáis dando en parte. Pero el presidente es el juez de la plaza. Si el reglamento es para cumplirlo, evidentemente todas las leyes tienen flexibilidad, porque entonces los jueces no existirían. O sea, si un señor comete un delito y está tipificado de que con ese delito se va a la cárcel o le pegan un tiro o mata, como pasa en Estados Unidos, pues adiós, pues ¿para qué sirven los jueces? Entonces, tendrá que decir y tendrá que flexibilizar esa ley y ir para abajo, ir para arriba el juez de la plaza, y el juez de la plaza es el presidente. Y ahí está lo que dice Javier en cuanto a lo que es esa flexibilidad y a tener también un poquito de sensibilidad con el que se ha jugado la vida y cómo lo ha hecho y de la forma que lo ha hecho. Evidentemente las orejas no son comparables. No. Y también, hombre, y después pasa una cosa, evidentemente es una plaza de primerísima categoría, como es Madrid, como es Sevilla, como es Bilbao, y ahí no se puede abrir una puerta del principio para cuando una espada cae baja.
Que a mí lo que me gusta es debatir, y que hemos debatido, y que no hay por qué siempre tener todos la misma opinión, y para eso está este tipo de tertulia, ¿no? Para hablar y para, sobre todo, para crecer como aficionados y que, oye, poner en valor cada uno, las opiniones de cada uno, y aprender unos de otros, que para eso estamos aquí. Bueno, que ha sido una feria de abril muy interesante, de la que hemos hablado largo y tendido, pero ahora nos tendréis que dejar un poquito de paso a Madrid, ¿os parece?
Pues sí, que disfrutéis, que os atraquéis de todos en Madrid.
Pero chicos, yo te asintó, no me voy al campo a un tentáculo de...
No, ya te veo.
Por favor, tenemos mono.
Manuel Viera, muchísimas gracias y enhorabuena por toda esa cobertura realizada desde Sevilla para los lectores de Cope.es y para el Albero.
Gracias a ti, sí estoy. Y un abrazo a los tres.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Javier García Vaquero, a ti también, un fuerte abrazo. Te esperamos por Madrid.
Un fuerte abrazo y estaremos en Madrid, y un placer de los placeres. Hablar, porque además lo que te has dicho, no se trata de imponer la opinión.
Claro.
Y yo te estoy convenciendo, yo voy a sentir a la segunda oreja de Pepe Moral y poco a poco me habéis ido convenciendo. Posiblemente, francamente, porque en la plaza hay emociones. También es verdad que se vive muy en primera persona, y más con Pepe Moral y aquella labor de Pablo Cortés, que durante tanto tiempo fue confiando en un torero bueno y ha demostrado...
Bueno, vete apuntando a la fecha del 15 de agosto, que aquí ya hemos hablado algo, ¿vale?
Ya
aquí en Madrid.
Una oreja
ahí. Bueno, pues a ver si se repite este año también. Un fuerte abrazo, Javier.
Un fuerte abrazo.
Bueno, Javi, nosotros aquí, pues en capilla y preparados para el maratón de toros. Hay que anunciar una cosa a nuestros oyentes. Sí. Durante este mes de toros en San Isidro, el Albero va a dejar de emitirse en cope.es los martes, como hacíamos hasta ahora, colgando el podcast, porque va a haber programación especial en la cadena Cope con motivo de esta feria de San Isidro. Apunta, tomad boli y papel, porque empezaremos a las 11:10 de la mañana en Herrera, en Cope. Ahí hablaremos del festejo del día anterior, avanzaremos lo que vaya a ocurrir en la Plaza de Toros de las Ventas, y a partir de ahí, pues toda la información taurina en Cope Madrid Onda Media, en el 999 de la Onda Media, de 1 a 1:30, con una programación especial, con una tertulia taurina. Después de comer, en Cope Más Madrid, de 4 a 5, ojo los diales, en Centro, en el 94.8 de la FM, en Cope Madrid Sur, en el 101.0, en Cope Henares, 92.0, en la Sierra de Madrid, en el 97.0, y en la zona de Arganda, en el 105.1. En esas diales, en Cope Más Madrid, tertulia diaria también, edición especial del Albero, con motivo de la Feria de San Isidro, recordad, de 4 a 5. En La Linterna, conexiones a las 8 y a las 10 en directo, con lo que haya ocurrido en el festejo del día. Y cómo no, en cope.es, ya sabéis que la crónica diaria del festejo, los protagonistas, el resumen de prensa a primera hora de la mañana y la previa que nos ofrece, como todos los años, nuestro compañero Carlos Crespo de datoros.com. Y todo gratis, ¿eh?
Casi nada.
Sin tener que hacer ningún intercambio ni nada. Ahí estaremos, aquí en COPE, con toda la información de la Feria de San Isidro. Así que ahí ya sabéis, toda lo que de sí, la Feria de San Isidro, en la cadena COPE, la cadena más taurina de este país.
Desde luego.
Así que nos lo vamos a pasar bien.
Nos lo vamos a pasar fenomenal. A partir del jueves, Escuadra y Cartabón, eso sí.
Efectivamente, Escuadra y Cartabón, que estamos en Madrid. Javi, nos vemos el jueves.
Hasta el jueves.
Y a todos vosotros, lo dicho, nos vemos en esta Feria de San Isidro y en esas ediciones especiales del Albero. Un fuerte abrazo.